Seguimos con el ciclo de entrevistas por las elecciones municipales en Suena Tremendo y hoy tenemos a uno de los candidatos de Frente Amplio, ya lo mencionamos más temprano, el ingeniero Daniel Martínez, que estuvo en su momento de frente de ANCAP, también del Ministerio de Industria y Energía, senador electo por la lista 90 del Partido Socialista. Bienvenido, Martínez, ¿cómo anda?
Espectacular, ¿tú?
Está bien, está ahí pagando el, el parking.
En eso tenemos el cartelito este de los senadores.
Los senadores pueden estacionar en cualquier lado, ¿no?
Ah, cualquier lado tampoco, no. Digo, si es un estacionamiento previsto, yo qué sé, para un ministerio, para la policía y eso, no. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos no paga.
¿Se puede estacionar arriba de la vereda?
No, lo lindo es dejar perpendicular a la calle, viste, en el medio. Sí, acá en Uruguay, viste, lo pones en el medio.
Se puede, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo el coso de senador, lo pongo perpendicular.
Permiso para matarme, no hay, permiso para matarme.
Para salir corriendo rápido.
No, permiso para matarme. No.
¿Y Martínez, alguna vez se lo llevó el guincho?
Sí, pero hace años.
El guincho.
El guincho. Yo lo entendí.
El guincho.
Una vez, no, dos. Me
parecía
dos veces,
una persona.
Dos veces. Al principio.
¿Y por qué?
Y por eso, porque me
mal estacionado.
No, bajaba, salía corriendo, esas cosas. Sí. Yo siempre fui hiperactivo, entonces siempre en 3.000 cosas al mismo tiempo y te bajaba y me olvidaba de poner.
¿El cepo?
Era cuando estaba la. Sí, pocas veces, pero también, un par de veces.
También te
sí.
Me decía, ¿cepo?
Sí. No, vos que salir.
¿Llegar?
Pocas veces. Alguna.
¿Cuál es la primera reacción de Martínez cuando ve que el auto no está o cuando ve el cepo?
¿Qué nabo? Que soy yo.
Sí.
¿Qué nabo?
Bueno, estuvimos hablando, ahora nos vamos metiendo en tema.
Dale, prendele capucho.
Pero estuvimos hablando antes de irnos a la tanda de Cerro Largo, ¿no? O la municipal de Cerro Largo. Sí. Que ayer escuchaba a Topolán, que en una entrevista en Claves Políticas, que hablaba de la importancia de ganar Cerro Largo, digo, la importancia simbólica, ¿no? Decía, el departamento de Saravia, de los Saravias, un bastión blanco. Y en la última elección, el Frente creo que ganó en Cerro Largo, ¿no? En cantidad de votos.
Sí, fue un...
Por 6.000 votos.
Ahí está.
Fue una sorpresa, pero es cierto. El Frente Amplio votó muy bien y ganó en Cerro Largo.
Sí, sí. Ahora, en realidad, alguien nos escribía un mensaje, decía, no tienen idea de lo que hablan en el interior, por la intendencia cuentan los caudillos locales, ejemplo, Rivera seguramente vuelve a ganar el Partido Colorado.
Bueno, eso ha pasado, pero bueno, veremos, dijo un ciego, siempre es la primera vez, ¿no? Hasta ahora ha pasado eso, pasó en San José, pasó en Colonia, pasó. Pasó la vez pasada en Florida también, pasó en Paysandú, pasó en Salto, pasó en Rivera, la vez pasada el Frente Amplio había ganado, no en Cerro Largo, es la primera vez que el Frente Amplio gana en nacionales. Nunca otro partido que el Partido Nacional había ganado nunca nada en Cerro Largo.
Pero dice que parte de la chance de Frati es justamente porque Mujica va a hacer campaña ahí mismo en Cerro Largo. Sí. Le va a dedicar buenas horas ahí. Y uno piensa, también para Montevideo, la figura de Mujica es clave, ¿no? Y Topolansky lo tiene de su lado. Capaz que Daniel Martínez ahí corre con un poco de desventaja, que no tiene al presidente de su lado.
Veremos, dijo un ciego. No, todo puede ser, yo qué sé.
Bueno, ayer Topolansky le preguntaron por eso, en esta entrevista que hice referencia en Claves Políticas, dijo que Mujica iba a apoyar a los tres candidatos por igual.
No sé, hay que ver, digo.
No lo habló todavía, ¿no?
No, digo.
¿Sospecha que capaz no es así?
Lo que pasa es que intenté pulir la bola de cristal, pero que la tengo que no hay forma de sacarla. O sea, la froto y no pasa. Puede ser. Yo qué sé.
Es la mujer, pertenece al mismo partido. Calcula que un poquito más de apoyo le va a dar, ¿no?
Son tantos los parámetros que influyen que la verdad no sé, puede ser. También pasó en su momento, ¿recuerdas? Que Tabaré apoyaba a Astori, la interna de la vez pasada.
Sí.
Y sin embargo, Mujica tuvo su mágica, ¿no? Claro, no hay que comparar, obviamente.
Más razón la importancia de Mujica, ¿no?
Yo creo que Mujica, digo, sí, cierto, pero también creo que la ciudad, muchas veces la gente tiene su propia cabeza, ¿no? Y toma sus propias decisiones. Pero yo qué sé, son cosas que uno, en todo caso, lo tenés en cuenta, pero mucho lo puede hacer, ¿no?
No, por supuesto.
¿Cuál es el padrino de Martínez?
Padrino. No, sí. Murió hace tiempo mi padrino.
Padrino político, digamos. Padrino político.
No, la verdad no he tenido. No, la verdad que no. Me empecé a militar en la dictadura, clandestinidad. Cuando todo el mundo dejaba de militar, yo empecé a militar septiembre del 73 y después no.
¿Con Vázquez qué relación tenés?
Correcta, muy correcta. Pero muy correcta, digo, como... A veces cuento una anécdota, ¿no? Cuando elaboramos el plan estratégico de industria de largo plazo y después el plan estratégico de energía, que parte de los que más, ambos se vienen cumpliendo todos los objetivos de planes de largo plazo, yo primero presenté en la industria, que fue el primero que terminamos, con Roberto Kreiman y todo el equipo del ministerio, Se lo mandé al presidente, obviamente. Ya tengo intención que esto pase por el Consejo de Ministros, que se apruebe. O sea, han pasado 3 semanas y nada, yo obviamente, ¿no? El presidente está ocupado. Y un día viene, púmbate, el plan sobre la mesa y dice, bueno, miren, le voy a repartir, la verdad que esto es pensar clave estratégica, el Frente Amplio tiene que ir por este lado, mi mamá, así como en otras áreas hemos ido por un lado de la visión estratégica del proyecto país de largo plazo, también en este, muy bien, viene el low y después estamos de acuerdo, lo aprobamos como plan de todo el gabinete. Y lo mismo el plan de energía, ¿no? O sea, te hablé cuando estaba de acuerdo con algo, no pierde tiempo con grandes diatribas ni nada por el estilo, es muy concreto, o sea, para trabajar en ese sentido es espectacular, ¿no? Porque no te genera todo un debate, no sé, él está de acuerdo, si no te dice en este punto no estoy de acuerdo, pero no es una persona, digo, que no sé, tengo muy buena amistad, muy buena relación y yo sin duda es una persona que la tengo como un referente, ¿no?
Si tuvieras que ir a pedirle consejos a un ex intendente, irías a pedirle consejos a Tabaré, a Ehrlich, a Arana.
Ah, yo pienso que ahí le pediría a Tabaré y a Arana, sin duda.
Uh-huh. A Ehrlich, no.
No, digo, tú me preguntaste a quién le pediría.
Sí, bueno, sí. Ya
te dije, te contesté. Te dije, a Tabaré creo que fue un maravilloso intendente. En situación muy compleja, hay que recordar que Tabaré era un gobierno complejo, ¿no? Primer gobierno de izquierda, con un montón de problemas. ¿Se acuerdan cuando cobraban el IVA las obras? Uh-huh. Todos aquellos temas, había temas muy pesados, el saneamiento a cargo de la intendencia y con un saneamiento que no es 90% como ahora la ciudad, ¿no? Un saneamiento.
El primer gobierno de Tabaré.
Exactamente.
Pero el saneamiento lo dividieron entre gobierno nacional y la intendencia, ¿no?
Sí, una parte, exactamente. Sí. Pero bueno, pero igual, mira que la carga financiera y la deuda que le corresponde a la intendencia es salada, ¿no? Por la intendencia. Digo, por parte no pasa en el resto del país, ¿no? El resto del país es municipal, es nacional, lo lleva adelante OSE. Pero no, y después creo que Arana tuvo una magia también muy particular, además supo relacionarse con la gente, supo apuntar a satisfacer un montón de problemas. Creo que sin duda, no sé, con Arlich no es que tenga buena relación, excelente. Uh-huh. Una de sus hijas y una de mis hijas son muy amigas y han compartido danza contemporánea durante un montón de años. Su hija sigue en el tema, mi hija no, porque ahora está con 3 hijos y un montón de cosas, no quedó para ese lado. Pero compartimos 1000 veces seguir a nuestras hijas, dos personas de pensamiento científico, viendo sistemáticamente cada vez que tenía una presentación, ir a ver a sus hijas, los dos, disfrutando y acompañando a nuestras hijas, lo cual no era mucho lo nuestro, yo qué sé, yo me gusta el arte, pero la verdad que un tiempito, ¿no?
Vázquez es gestión, Arana es estética y Ehrlich es...
No se puede canalizar, está bien. Además se ríe, el bandido se ríe.
Arana tira esa payaso. Es estética, pero también nos clavó con el juicio de Adom, ¿no? Se enterró de cabeza.
Muchachos, la boleta factura a pleno. Sacaron la boleta factura y dale que va.
35 millones de dólares.
Dale que va la boleta.
Martínez capaz que pasa a ocupar decisión municipal, ¿no?
Dale que va la boleta factura. Vamos arriba, ¿no? Hace perfiles diferentes, digo. Yo, de todas formas, no es un problema de amistad y simpatía, ¿no? Sino, ni de afecto. Es un problema de que me gusta esto, otro punto. Así no.
Martínez, en realidad Sabo preguntaba padrinos políticos, ¿no? Pero la realidad de Montevideo hoy, en cuanto a la elección municipal, es que Daniel Martínez quedó, su apoyo viene del Frente Liber Sereny, es decir, el Frente Amplio quedó dividido en dos, como esa división que todos podemos ver en el Frente de hace tiempo, ¿no? Es decir, también... En el último año apareció Constanza Moreira, ¿no?
Pero en este caso te diría que no.
Pará. Bueno, pero pará, te voy a hacer una excepción, ¿no? Vos tenés el famoso Grupo de los Ocho, que en este caso la vertiente apoya a Martínez. O sea que sale del Grupo de los Ocho.
Y la Liga Federal también.
Y la Liga Federal también. Bueno, pero sí queda el MPP, el Partido Comunista, ¿no? Y bueno, no sé en realidad, la 711 de Sendic también
apoya
a
Topolansky,
¿no? Entonces ahí tenemos...
Con todo su derecho, obviamente, ¿no?
Pero tenemos un frente que supuestamente es el frente más hacia la izquierda, todo en estos supuestos, ¿no? En lo que piensa la gente y lo que escriben los analistas, los politólogos, el frente más a la izquierda, porque obviamente de un lado está el Partido Comunista... Y está el MPP, todo esto tomado con pinzas, ¿no? Porque después uno puede llegar a entender que Mujica no es alguien que esté más a la izquierda que otro del Frente Amplio que tiene el Partido Socialista, etc. Y el otro es el frente más moderado, ¿no? Es el frente más socialdemócrata, ¿no? Entonces, hay como estos dos candidatos, sin olvidarme de Virginia Cardoso, pero por supuesto estos dos candidatos que tienen un apoyo más fuerte, que van a correr por lo que en este momento es una interna frente amplista, Montevideo.
Yo te diría que
el partido de la Concertación.
No estoy de acuerdo.
Partido de la Concertación. Se vino a pique, ¿no?
Está con algún problema, eso es cierto.
Bueno, está. Entonces está la interna frente amplista de Montevideo.
Ahí estoy de acuerdo. Ahí creo que pinta para ese lado. Sí. Guambia, que como dice Luthier, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. Viste que decía Luthier en uno de sus. No, cuando fue el primero, ¿no? Creo que sí.
Pinta para ese lado.
Pero pinta para ese lado. Pero yo creo que. No es tan así, ¿no? Porque cuando uno mira, por ejemplo. Es cierto, Frente Liber Sereñi, Partido Socialista, Liga Federal, que es un sector más que nada de carácter interior y local, o de mucha presencia en lo local y en valores artiguistas, yo qué sé, el Porlos, uno de los partidos troquistas, la 303, la gente de Pita y el Partido Nacional, el Uruguay Productivo, ay, me estoy olvidando un montón, ¿no? Sí. Pero también tenés Constanza Moreira y la corriente izquierda, que son más identificadas a la izquierda, que apoyan esta candidatura.
Sí.
Yo creo, nosotros hemos intentado que sea una
izquierda progre, urbana, ¿no?
Una candidatura que recorriera todo el espectro. O sea, primero, tema interesante, si tú hablas con alguno de esos grupos, y bueno, vertiente artiguista, ni que hablar, ¿no?
Sí.
Y te dicen, no, nosotros, acá en este caso, como dice Constanza, como dice Fabiana Goyeneche, lo que valió fue el confiar en la persona. O sea, te hemos visto trabajar, Constanza, trabajé, bueno, 5 años en el Senado, muchísimas veces votamos juntos un montón de cosas cuando había que definir internamente, y si no, como siempre decimos los dos, la importancia de la tolerancia y el respeto a la divergencia de ideas, ¿no? Partiendo de la base que uno es mejor cuando escucha con respeto la idea del otro y no demoniza el que empieza diferente. Y por lo tanto yo no estoy tan de acuerdo. Aparte, no estoy de acuerdo con esa división izquierda radical o radical.
Más a la izquierda.
No, pero también es relativo, ¿no?
Y izquierda más socialdemócrata.
Tú has oído hablar de Guillermo Chiflé, ¿no? Un grande, una persona muy querido. Él siempre decía, ¿qué quiere decir radical? Radical significa las raíces. Y a las raíces implica solucionar los problemas. Y por lo tanto, yo no le regalo a nadie el nombre radical. Porque cuando uno va a la solución de los problemas que implica no solo la teoría, sino concretar la idea, y que no solo quedar como el más testimonial, sino además que la cosa se concrete y se logra avanzar, radical es eso.
Pero yo te digo,
por lo tanto, yo creo, es simbólico. O sea, lo que importa es, tú tienes objetivos.
Sí.
Como Montevideo, tienes objetivos, ¿no? Querés profundizar en la solución del ABC. Hay todos los aspectos del ABC que están dentro de los factores mal conceptuados en las encuestas por los ciudadanos de Montevideo. Por lo tanto, hay temas para. Si bien se ha hecho mucho, queda mucho por hacer y hay elementos de gestión para mejorar, no hay ninguna duda. Y después tienes que poner la ciudad en clave a largo plazo, ¿no? Porque el mundo está cambiando y ha cambiado un aceleramiento impresionante. El Uruguay está cambiando. Por lo tanto, además, tiene el desafío de no solo solucionar lo primario de la gente, sino que además ayudar a pensar en la ciudad que se viene y de qué forma Montevideo es parte del desarrollo productivo, de Montevideo innovador, de Montevideo seguro, del país que queremos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que se trata, y se trata de ver cómo lo concretás. Entonces, porque si tú haces un discurso, no, vamos a hacer el mundo ideal, esto va a ser la isla de la utopía, ¿no? Uh-huh. Y después la arraste y no logras aplicar nada, ¿quién es más radical?
Martínez, hacemos una tanda y nos metemos a hablar de medidas concretas.
Sí,
pero muy bien.
Quiere proponer a los montevideanos.
Muy bien.
¿Cuándo cerró el panorámico? ¿Se acuerda? El restaurante.
La verdad, no, pues yo nunca fui a Panorámico.
Nunca fue.
No. ¿Está bueno? ¿Vos fuiste?
No, nunca.
Ah, está bien.
Pero si me promete que lo reabre.
Ah, pero.
Revemos el voto.
Estás para comer lugares lindos, ¿no? Lo tuyo es bien de fondo.
El último apunte sobre qué es radical. Cortita, ¿no? Sí. Hace poco estuvo Juan Castillo acá y le preguntamos. La idea es llegar al comunismo o eso ya está descartado. Él dijo que no, que la idea es llegar al comunismo. A una sociedad igualitaria, comunista. Eso para el Uruguay. ¿Vos también pensás así?
Yo lo que creo que hay que crear. No, si la pregunta.
A una sociedad igualitaria comunista, eso no, es lo. ¿Está por eso?
Perdón.
Ahí tenés. ¿Radical o no?
No,
radical?
No, pero eso no es radical, cuidado.
¿Cómo que no? Es cambiar absolutamente lo que es el Uruguay hoy día.
Pero respondé por mí. Pará, es el lugar, es el lugar.
No,
dejas hablar, no dejas hablar, es el lugar. Claro, él entiende.
Me cambio para acá.
No. Si tú decís, ¿a vos te gusta el capitalismo o no? Creo que es un sistema vil en donde el lucro de la ganancia justifica cualquier cosa. Yo creo que una sociedad basada en valores. Llamarle comunismo, llamarle sociedad socialista, llamarle sociedad igualitaria, no sé. Ahora bien, yo creo en la democracia, creo que no existe ningún tipo de realización en la sociedad que yo creo si no existe democracia, y no existe la posibilidad de la gente de discrepar y de mejorar por la confrontación de ideas y no por la imposición de las ideas, ¿está? Entonces, si eso, llamala como quieras. De repente lo mismo que estaba hablando con Juan, yo qué sé. No me metas en estereotipos. Bien. El mundo demasiado tiempo estuvo con estereotipos que la verdad querían decir bastante poco, ¿no?
Cuba sí o Cuba no. Seguimos conversando con el candidato de intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, por el Frente Amplio. Martínez, ¿quiere que haya menos autos en el centro o que todos los autos que vienen al centro tengan su lugar?
Yo lo que quiero es que, por supuesto, que cada ciudadano que quiera comprarse un auto lo tenga. Quiero que la gente viva bien y, por suerte, en los últimos 12 años, gracias a una mucho mejor redistribución de riqueza, la gente tiene mucho más autos. Hay casi 3 veces más autos que hace 12 años atrás. Bien. Eso queda claro. Quiero que todo el mundo que quiera tenga su vehículo, que quiera comprárselo, pueda comprárselo. Ahora, si cada uruguayo, cada montevideano, vamos en nuestro vehículo a trabajar a todos lados, vamos a estar contribuyendo de una hermosa forma a la contaminación ambiental, ¿tá? Todos sabemos que el cambio climático se debe al efecto invernadero, y el efecto invernadero se debe al dióxido de carbono, anhídrido carbónico, o estás como quiera, CO2, como quieras llamarlo, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar emitir menos. Y obviamente, si cada uno vamos a ir en nuestro auto, vamos a estar emitiendo no mucho, muchísimo. Por lo tanto, que haya un transporte público de excelencia, que sea rápido, que cumpla los horarios, que sea limpio, que tenga servicios, me parece fundamental.
Pero entonces, por ejemplo, aparte de reestructurar el sistema de transporte, habría que encarecer el estacionamiento tarifado. ¿Habría que prohibir la circulación de autos en determinadas zonas del centro a determinadas horas?
Tú sabes que no, porque...
Londres, por ejemplo, hace eso.
No es imprescindible. Lo primero es tener... Montevideo ya no es Montevideo, no, es un área metropolitana, ¿de acuerdo? Hay un volumen de movimiento de ciudadanos, de carga, de todo un poco impresionante desde San José y diversos puntos de Canelones hacia Montevideo. Por lo tanto, y además Montevideo es una ciudad muy extendida, es clarísimo, ¿no? Es muy chata, muy extendida. O sea, la densidad que tenemos en Montevideo de cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado es bajísima comparado con otras naciones. Entonces, lo que sí necesitas es algunas vías rápidas, que como mencioné, como una alternativa al metro. La gente dice, Martínez, ¿quiere el metro? No. Eventualmente puede servir el metro por un pedacito, el metro es lo más caro. O sea, están los famosos BTR, los buses de transporte rápido, que te salen del orden de los 5 millones de dólares por kilómetro, las inversiones, los tranvías que te salen del orden de 15, y los metros que te salen entre 100 y 150 millones de dólares por kilómetro. O sea, lo importante es saber qué necesito. Por algunas vías, transporte rápido que te permita que el ciudadano se transporte rápido de un punto a otro, con cumplimiento de tiempo y velocidades.
¿Un BTR en Avenitalia, por ejemplo?
Ahora, puede ser. Pues sería que estudiarlo globalmente, porque si algo en Avenida Italia de repente me afecta lo que pasa en 8 de octubre, o sea, hay que mirar la mirada global, o sea, no hacer, hay que meter ingeniería, no en el sentido de ingeniero, sino de pensamiento profesional, el buen sentido, o sea, mucho estudio, mucho dato y mucha resolución global.
No hay todavía.
Hay bastante, y a mi gusto falta alguna información de algunos puntos que habría que agregar, medir, pero hay bastante. Ahora bien, esa solución implica que cada parada tú tienes que tener estacionamiento, y tiene dos cosas tienes que tener: estacionamiento, porque de repente alguien va para ahí y de ese punto se toma algo para ir rápido a otro lugar, pero deja el auto ahí, y viceversa, tenés que tener la capacidad también de quien no tiene vehículo tener unas muy buenas líneas de micros, de ómnibus, que a partir de cada punto de estacionamiento redistribuyan la gente en el entorno, ¿está? Ese es el esquema que por lo menos funciona en casi todas ciudades del mundo. ¿Es lo único? No es lo único, porque también tú tienes que tener, para asegurar las velocidades, por ejemplo, de desplazamiento, en la parte más tradicional, ómnibus, y ni que hablar vehículos particulares o vehículos de carga, tienes que tener, utilizar la semaforización inteligente. ¿Qué es la semaforización inteligente? El semáforo hoy por hoy pasa tantos segundos en roja, instantes en verde, en amarillo, y tantos segundos en verde, ¿no? Bueno, la semaforización inteligente está midiendo sistemáticamente lo que pasa a lo largo de toda una vía y las vías con las cuales se cruza. Entonces regula los tiempos de la onda verde de acuerdo a la demanda que hay, a la cantidad de vehículos.
Eso ya existe, de hecho hay una empresa uruguaya que lo fabrica.
Exactamente, y hay una licitación que está en curso para eso, por eso. Pero son temas que son contribuciones muy importantes al tránsito. Y de repente en algunos lados, seguramente en algunos lados, haya que pensar en pasajes a nivel. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay ciertas horas del día, obviamente entre 7 y 10 de la mañana y algunas horas de la tarde, donde el flujo de vehículos, de gente que sale de trabajar y va, o se mueve, es descomunal, y a veces pasa que hay dos vías que tienen un flujo importante de vehículos que se cruzan, con lo cual ahí es casi imposible que sea embotellamiento. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace en el mundo? Pasajes a nivel, ¿está? O sea, o puede ser un viaducto, como se hizo en el 8 de octubre, y te acordás, y que existe todavía, el viaducto de 8 de octubre y el túnel, perdón, del 8 de octubre y Boulevard Artigas, o puede ser un pasaje a nivel. Soluciones hay muchas.
Martínez.
O sea, lo que hay que pensar es la solución global. Tener toda la información, ver el flujo. Ha habido un cambio descomunal, cuidado. O sea, hay estudios que tienen 10 años, ya te diría que no sirven. ¿Está? Hay actualizaciones para hacer.
No espera que un candidato venga con el planteo formal, ¿no?
Sí, sí. Tenemos mucha información, y obvio también, pero hay cuestiones que hay que medirlas para terminar de corregir el plan.
Ahora,
con datos que de repente, hoy por hoy, las últimas informaciones que hay no son las últimas que te permiten tomar decisiones.
Ahora,
y vuelvo a lo mismo. La información es parte de la gestión, porque sin información tú no puedes tomar las decisiones correctas.
¿El subte sí o no, por ejemplo? Digo, no quiero insistir sobre ese tema, ¿no? Pero
es, hay veces, yo te diría que básicamente...
Puede ser, no, sí, capaz...
Pero volvemos a lo mismo.
¿Es viable?
¿Hay algunos puntos? No, globalmente no. El costo es descomunal. Que en algún lugar...
¿Es viable desde el punto de vista de la
económico, bueno, claro. O sea, tecnología hoy, aunque le pongas diamante, hay tecnología para abrir el diamante. Claro, no es lo mismo tener una arena... que tener una greda, que tener piedra para pasar un subte, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo. O sea, se han hecho cosas maravillosas. Cuando tú miras el túnel que conecta Inglaterra con Francia, es una obra de ingeniería descomunal. Ah, claro, salió un volumen de dinero impresionante.
Yo lo que voy es que en concreto no hay nada, digamos.
¿Cómo no hay nada? Sí, hay muchos estudios, hay inclusive estudios anteriores hasta de subtes, que obviamente hay que actualizar información porque, digo, es... La realidad del Montevideo de 2015 tiene algo que ver con el 2005 o 2010, ¿no? El volumen de transporte, por lo tanto, es casi tres veces superior. En algunas calles el volumen de carga es 30 veces más. Pasa a ver 30 veces más carga.
Parte de las cosas que tiene que hacer... Disculpa que te interrumpo un poco.
No, dale, tranquilo.
Si no, me puedo meter una. Parte de las cosas que...
Acordate dónde estás sentado. Vos controlate.
Sí. Parte de las cosas que tiene que hacer un gobierno es prever, ¿no? Un gobierno nacional, un gobierno municipal.
Tú lo has dicho.
Por supuesto que el Montevideo de ahora o el Uruguay de ahora no es el mismo que hace 10 años atrás. Entonces, de eso se tratan las inversiones, ¿no? Para planificar, prever, ir pensando, bueno, esta ciudad, si sigue mejorando la riqueza en Uruguay, si sigue mejorando el poder adquisitivo de los uruguayos, bueno, van a comprar más autos, vamos a vender más autos, va a haber un caos en el tránsito, vamos a tener que invertir. Ahora, a lo que yo voy, ¿no? Yo escucho, puede ser de Martínez varios, puede ser, habrá que ver, de eso mucho. Termino y te dejo responder. Sí. El tránsito es un problema, yo quiero un tránsito de excelencia. Semaforización inteligente. Hace 25 años tenemos semáforos totalmente estúpidos. O sea, en la esquina de mi casa, en Rivera, hay un semáforo, hay dos semáforos, están separados una cuadra y media, cuando uno está en verde, el otro está en roja.
Mira que te va, ¿ah? El semáforo, si lo trataste de estúpido, te va a buscar en la esquina.
Pero yo fui una vuelta a la intendencia donde tienen el panel ese supuestamente de control del semáforo, estaba todo apagado. Uh-huh. O sea, no servía para nada. O sea, estaba ahí. Entonces, Martínez no está representando al Partido de la Concertación, está representando al Frente Amplio, o sea, ese es el oficialismo, ¿no? Entonces, si en 25 años decimos, vamos a plantear la semaforización inteligente, bueno, y eso, ¿por qué no empezó antes?
Empezó, hay una licitación en curso.
Sí, por eso, bueno.
¿Sabes por qué? Además, porque no tiene tanto tiempo la semaforización inteligente.
Y al otro que voy.
No tiene tanto tiempo de desarrollado, o sea, has tomado un ejemplo justamente, el mundo cambia, las tecnologías cambian. ¿Podríamos decir que se llama semaforización inteligente?
Bueno, en Argentina hace 30 años la onda verde, ¿no?
No, la onda verde, pero no es lo mismo, ¿no?
Bueno, ya sé, pero estamos hablando de que... Bueno, acá en algunos lugares podría existir eso, por lo menos, ¿no?
Es cierto.
Y a lo que voy en realidad con relación al
transporte.
Al transporte. Yo escucho, queremos un transporte de excelencia. Bueno, queremos un transporte multimodal. ¿No es cierto que hoy, tenemos el transporte que tenemos, ¿no? Que es un transporte, por ejemplo, Hugo Bosca, director de tránsito, en relación al último aumento del boleto, ¿no? Dijo, el problema es que cambió la paramétrica, ¿no? La famosa paramétrica. ¿Qué cambió? ¿Es un problema del combustible? No, no es el valor del combustible. El problema es que estamos vendiendo mucho menos boletos que antes. Vendimos no sé cuántos millones menos de boletos. Y con esa cantidad de boletos tenemos que subir el precio, un peso, ¿no? Porque si no, digo, más allá de los subsidios, ya que tiene el transporte público, vamos a generar mucho más deuda. Entonces tenemos que subirlo. Entonces vas a decir, bueno, perfecto. Entonces vos le vas a competir al sistema de transporte de ómnibus con otros ómnibus, con algún tren, con algún tranvía, con ¿no? Porque decía, ahora la gente elige ir. El problema es que la gente va en auto, porque como ya tiene auto y no confía tanto en el sistema de transporte público, va en auto, ¿no?
O moto.
O moto.
Eso es una, también un elemento que incide.
Entonces cuando llego, ¿cómo va a ser el tema de transporte excelencia? Yo lo que quiero escuchar es, mira, la idea es hacer esto. En tantos años vamos a hacer, vamos a plantear este futuro. No, yo quiero ideas, programas, cosas que vean y me digan. Como ciudadano, ¿no? Como contribuyente. Yo quiero que me digan, bueno, mirá, tenemos este problema, este otro. Y la idea es hacer esto y lo otro en estos tiempos. Eso es gestión.
No, estoy absolutamente de acuerdo. Eso implica armar un plan, concretarlo. De todas formas, también te digo, o sea, lo que tú estás planteando, me das unos 45 programas para aplicarlo. Está no, con gusto. Venimos acá y planteamos También te digo.
Bueno, pero hablemos del tránsito.
Para un minuto, justamente. También, no, solo del tránsito, solo del tránsito. También te digo, lo vuelvo a decir, no te lo digo, te lo vuelvo a decir. Uruguay, el problema de la toma de decisiones en base a información, vuelvo a hacer la escalera. No existe, no se pueden alcanzar objetivos políticos sin una correcta gestión. Y no se puede gestionar bien si no se tiene información para tomar decisiones. Son una especie de escalera, es la tapa del libro. Uno ve. Me ha pasado mis anteriores gestiones públicas, o si bien había trabajado 14 años en ANCAP, digamos que nada, conocía los equipamientos, tengo mi experiencia, después fui a actividad privada, acá y sí, seguro trabaja mucho más en base, por lo menos en el área que yo estaba, en base a indicadores y toma decisiones con mucha información. Uno ve que en el Estado en general no existía la cultura de la información, o sea, era todo más burocrático, las cosas hacían tipo prac, o sea, lo que implica, primero, cambios culturales, implican adaptar y meter la cabeza de que hay que tomar decisiones en base a la información y que al alcanzar los objetivos políticos pasan por gestionar bien y gestionar bien pasa por tener suficientes datos. Tenemos bastante información y tenemos en la cabeza un montón de ideas que justamente han estado posiblemente mucho más por un BTR que por una... por buses, líneas de buses, sí. de transporte rápido, que por el lado de tranvías o metro, aunque eventualmente hay puntos en los cuales, si vos me decís, conoces exactamente en algunos lados que puede haber un problema donde para que no se atore el funcionamiento del BTR, tenés alternativas. Bueno, y las alternativas pueden ser más de una.
¿Con quién se asesora en este tema, Martínez? ¿Tiene un asesor puntual?
Sí, asesores, un equipo. Sí. Hemos armado, ya hace un año y medio venimos trabajando con un grupo de gente donde hay gente que trabajó en la Intendencia, que trabaja en la Intendencia, hay gente que está vinculada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque esto también implica una visión metropolitana, lo vuelvo a decir, hay inversiones que no son posibles hacer si no involucramos también a los departamentos alrededor y al mismo gobierno nacional.
¿Conoce a Marcela Ruibal?
Marcela Ruibal, sí, la conozco. Yo el día de la reunión no pude ir, pero fueron dos personas que estuvieron reunidas con ella, y la verdad, más que interesante.
¿Y se implementó BTR en México, exacto, en Holanda, sí, Estados Unidos,
lo tengo
en
clarísimo.
Porque, pero, ¿y lo han llamado para que participe?
¿No te digo que estuvo reunida?
Estuvo reunida.
Estuve en diciembre acá. Uh-huh. El día que se fijó la reunión, yo tuve otro problema. Yo iba a ir, además, la reunión fue en mi despacho. y la saludé y le digo, disculpame, este es mi equipo que está te va a escuchar, y a mí me surgieron esas cuestiones de emergencia, no me acuerdo si era un tema de una reunión de Senado o una reunión afuera, pero no pude. Pero aparte, me había comunicado por ella por mail, y conozco bastante al hermano, ¿no? Porque el hermano es un destacado profesional también de nuestro medio, ¿no? Así que se reunió con ella. Ahí el conocimiento de las cosas que decía Siniquian lo ha hecho fundamental. Nosotros tenemos previsto, por ejemplo, ir a Barcelona. Tenemos previsto ir a Bogotá. En Bogotá hay un BTR, ¿de acuerdo? Tenemos previsto, justamente, ir a terminar de ver para la implementación de algunas cosas, que no te la cuenten, verla. Y cuidado, Wambia, el gol, tampoco sirve de nada copiar como si fuera un calco, ¿no? Una fotocopia. Porque, en definitiva, cada cuestión es un traje a medida. Uruguay es lo mismo que Montevideo, es lo mismo que Bogotá, ni que Curitiba, ni que Rosario, ni que, no sé, ni que Buenos Aires con su metrobús ahí que está por ahí funcionando en una vía, ¿no? Tenés que, ni que París, ni que Madrid, ni que Barcelona. Tenés que ver algo tan importante como ver es hablar con los responsables para ver qué problemas tuvieron y qué errores tuvieron. Es un procedimiento. Lo que te podemos decir es claramente que hay un equipo trabajando para tomar experiencia y para tratar de adaptar experiencias en base a la información que disponemos, y que alguna moto tiene que tener información complementaria para buscar soluciones.
Vuelvo al tema
después,
más.
Si me decís, detrás del tramo, va a haber esto de Talancho, no, eso todavía no, porque eso es un proyecto de...
Bueno, esos son detalles, pero uno quiere que por lo menos le expliquen los títulos, bueno, ¿no? Y le hagan una bajadita. Mirá, vamos a hacer esto y esto y esto.
Por
vamos
Ruffini,
a hacer esto.
Por Ruffini.
Y un poquito de bajadita por Ruffini, sí, porque si no, claro. Uno dice, ah, yo quiero una Montevideo más verde, más ecológica y que...
No, estoy de acuerdo, pero...
Y que haya unas canillas de cerveza en la esquina y te pueda tomar un chop frío cuando hace calor.
Y te llamás Tortorelli, ¿verdad?
Y sí, por eso, tío. A lo Tortorelli, o sea, vengo escuchando a los candidatos y es a lo Tortorelli, ¿no? Todos dicen palabras muy lindas, ¿no? Gestión, excelente. Pero después, cuando tenemos que bajarlo por Ruffini...
Hay que cambiar la cultura con respecto a la...
Lo digo para todos, por ejemplo. No quiero señalar porque Martínez está acá, ¿no?
La libertad es libre y cada ciudadano tiene libertad de expresar, eso ni que hablar. Pero tampoco, cuidado, no digamos, cuando uno dice, va a tener vías rápidas, que va a tener esta, lo que importa es el objetivo. Hay ciertas características que tampoco tienen que ser exactamente iguales en todo el tramo, pero uno está enfilando por un lado. Digo, vos no puedes pretender que te diga cuántas líneas va a haber.
No, está bien.
Nada,
está bien. Una pregunta que tengo.
Cuando uno te dice, en limpieza, vamos a poner plantas de preclasificación para que los camiones de recolección tengan más tiempo para estar en el lugar, o haya menos en un barrio y gastás menos, preclasifiques teniendo a los hoy clasificadores metidos en esas plantas trabajando con condiciones, con ropa de protección, con guantes, con techo, sin pasar frío ni calor y con un baño para bañarse, y después de ahí se llevará el 30% de lo que no es recuperable económicamente, ese sí, en un camión compactador a la planta. Te estoy dando una gigantesca idea.
Sí.
No me vas a preguntar en qué calle van a estar las plantas que faltan o cómo van a ser la altura de las cintas transportadoras para que ergonómicamente el trabajador... Hay bastante... Yo por lo menos he tratado bastante definición. Ahora, ¿me querés dar la coma? Olvídate.
Ayer escuchaba a Topolánqui y ella decía que, bueno, que más allá de los candidatos, el Frente Amplio, ¿no? Hasta Virginia Cardoso, Martín, más allá de cada uno de nosotros que tendrá diferentes estilos, lo cierto es que hay un programa único que tenemos que ese va a ser el programa que va a llevar adelante el Frente Amplio, sea Topolánqui, sea Martínez, como diciendo, más allá del que gane, acá hay un programa. ¿Cuál es ese programa? ¿Ese es el programa...?
Sí, el programa es un programa general.
¿Pero cuál es? ¿Es el programa...? ¿El programa de Frente Amplio?
Sí, el programa de Frente Amplio. Ahora bien.
¿Y qué dice sobre Montevideo ese programa? ¿Qué es lo que dice?
Te lo mando y después...
Porque lo estuvimos relojeando y no dice mucho sobre...
No, dice que usted lo
dice algo sobre el agua, por ejemplo, un agua más limpia.
También dice el transporte, también dice sobre la clasificación. Al revés, Si pudiéramos, pues no es criticar, es imposible. Lo que tú pides, vos no puedes armar un programa y decir la coma lo que
no, no, está bien. Pero Martínez va a seguir ese programa.
Hay que darle globalidad. Ese programa tiene un montón de medidas. Hay que darle globalidad. Por ejemplo, el tema del transporte. ¿Tiene sentido pensar solamente atacar una vía y sin entender cómo esa vía de repente influye al variar las condiciones en otras vías, en las transversales o en el flujo por otro lado? No, hay que tener una visión global. Tal vez ese plan lo que tiene es mucha sucesión por temas de objetivos a cumplir puntuales. Lo que hay que darle es, primero, cómo llevarlos adelante, cómo instrumentar el proceso, qué lo puede hacer en un plazo de darle temporalidad, de acuerdo a lo que tú bien pedías, donde esto se puede cumplir en 2 meses, esto en 3 años, esto necesitas 8 porque eso implica hasta un cambio cultural de la gente, ponerle metas y después darle lo global. Porque de repente hay algunos temas que si no los tenés en cuenta y los haces juntos, que están en ese mismo programa, si haces uno, embromás el hacer el otro después, ¿entiendes? Que lo que ese programa lo que tiene es una expresión de objetivos no sistemática y no vista en la globalidad, que es un poco lo que cada candidato le tiene que dar. ¿Cómo instrumentarlo y cómo darle la visión global? Lo vuelvo a decir, tenés que tener una serie de objetivos que te permiten...
Entonces no va a ser lo mismo Martínez que Topolánqui.
Porque en definitiva...
Virginia Cardoso.
Por lo pronto imposible, porque los tres no podemos ser electas.
Por eso, pero digo, si uno montevideano está escuchando y quiere saber... Topolánqui dice, hay un programa único que tenemos que cumplir.
El programa único,
ya está todo ahí.
El cómo cumplirlo...
Es si te gusta más Martínez o te gusta más Topolánqui. Si te parece que uno te cae mejor o te cae más... Es por empatía la definición.
Lo que
quiere es definir por ideas concretas para la ciudad.
Hay justamente, yo creo que... En eso hay trayectorias, hay cada evaluaciones. de lo que ha hecho cada uno, lo que es cada uno, y también los objetivos, pucha, si importará los objetivos. Yo creo que siempre, en política, en cualquier actitud de la vida, siempre importa los objetivos.
Martínez, ¿puedo hacer una tandita más y un poquito más de charla?
Dale, vamos.
¿Se queda? ¿Conoce la cuenta de Chancho Sui?
Sí.
¿Son manga delincuentes o es un servicio a la ciudadanía?
No, pero a veces te da datos. Hoy se ha extendido mucha información que es recontra positiva, ¿no?
Hoy se ha transformado en OINX, más que nada.
Último,
y es un servicio, perdón, que te dice dónde está trancado.
Exacto,
dónde
hay, perdón, exacto, último retweet de Chancho Azul lo tengo acá abierto. Sí. Chanchos en Ejido y La Paz. O sea, sí.
Ah, pero tiene mucha más información, ¿eh?
Sí. ¿Esa información es válida o no? ¿Está bueno que el ciudadano...?
El tema de educar, el cambio cultural de la gente, porque yo también te digo, es correcto que la gente tire la poda al lado de un contenedor cuando sabe que si disco un número, a los dos días a reventar le están llevando, por lo menos en mi experiencia particular, le están llevando la poda. De repente a algún ciudadano le pasó que 7 días no le llevaron, pero a mí, por lo menos a mí, cuando vivía en la calle Anzani, me llevaban a los 2 días a reventar, me estaban llevando. Y no es correcto. Ahora bien, el tema es cómo combatís eso, ¿no? Combatís con educación, combatís con compromiso, aplicás algunas medidas coercitivas, pero lo fundamental es educar a la gente.
Me da un follow a Chancho Subi, entonces.
Tenemos para el siguiente bloque uno de los temas que queda por conversar, entre tantos otros, ¿no? Es el tema de ADEOM. Va a ser cortito, prometemos que va a ser cortito. Ah, y vuelve Figares, le quedó pendiente una pregunta sobre la ley de medios.
Un amigo, no, otra vez. Un amigo, y aparte, vamos arriba, el respeto debe ser la base. Viste que se compenetra el lugar.
Seguimos charlando con Daniel Martínez, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. ADEOM, Juanchi ya tiró, Asociación de Empleados y Obreros Municipales. Yo estaba de vacaciones, los escuché en la entrevista con representantes de ADEOM.
Sí, Luis Cesio.
Sí.
Y no, está mal.
Luis Almeida.
No. Luis Almeida, perdón. Luis Almeida y Aníbal Pereira.
Sí, has dicho que...
¿Aníbal Varela?
Varela.
Perdón,
Varela,
Pereira es el de Rocha.
Sí, Lechuga Pereira. No, me estoy confundiendo. Dijiste, Martínez, que no se pueden hacer cambios en la Intendencia sin contar con el apoyo de ADEOM. Bueno, en aquella entrevista, los dirigentes de ADEOM y su presidente, Luis Almeida, decían lo siguiente.
Entonces, ¿no? Falta recursos para las políticas que queremos nosotros de seguridad laboral, por ejemplo. Que hace años se está buscando de que hayan recursos propios para hacer eso y nunca los ponen, nunca están en el presupuesto y tiran la pelota para adelante y tiran la pelota para adelante. Y pasó el año pasado que murió el compañero, y ahí empezaron a solucionar algunos temas, pero nunca realmente se hacen las cosas. Y lo político, a veces esos gastos, es lo que hace que a raíz de eso nosotros no podamos cumplir también con muchas de las tareas.
Primera corrección, yo lo que he dicho, para ser fieles a lo que he dicho, no conozco organización en los últimos 50 años que haya sido exitosa, sea esta estatal, municipal o privada, que no haya contado con el compromiso y el aporte creativo y comprometido de sus empleados, de sus funcionarios. Y eso para mí también implica tener una buena relación con el sindicato, porque la expresión de los trabajadores organizados, en el caso de ADEOM, casi un 80% de los empleados municipales son afiliados al sindicato. Y además creo que hay que generar las condiciones para que la gente trabaje cómodamente, aporte, sabiendo siempre que la autoridad, quien fue electo por la ciudadanía, y eso es indelegable, para tomar decisiones es el intendente y el equipo que nombra. Eso está en la tapa del libro. Y sabiendo además que no hay ninguna excusa que permita que se termine haciendo cuestiones que vayan en definitiva contra el ciudadano. Porque ¿cuál es el objetivo primero de cualquier intendencia? Satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Sobre esa base hay que crear para crear las condiciones. Ahí el amigo hablaba de, el dirigente sindical hablaba de condiciones laborales, para mí eso coincido, es la tapa del libro.
Van a invertir más, entonces. Martínez va a invertir más en seguridad laboral.
Es imprescindible cumplir todas las normativas y las condiciones laborales, eso, pero es la tapa del libro.
Pero va a poner más plata.
¿Cómo? Y claro, parece que poner plata y que ponerlo plata, digo usted. Hay que hacerlo, no hay vuelta que darle, porque es en definitiva apostar a las garantías de que el trabajador realice su tarea en las mejores condiciones, ¿está? Y que tenga su baño para bañarse, si te hizo un trabajo sucio, lo que sea. O sea, me parece cuestiones que son parte elemental, eso es un problema hasta de valores, te diría, ¿no? O sea, no hay ninguno.
No, pero no puede ser, hasta ahora, por lo visto,
sí, bueno, de repente hay diferentes. Según ADEOM, hasta ahora la intendencia Frente Amplista no le importó.
De repente no está así, pero bueno, vamos al principio. Hay que cumplir con todas las normativas y poner los recursos que sean necesarios para eso, que tampoco nunca son gigantescas sumas para lo que es el presupuesto de la intendencia. Debe quedar claro. logrando las condiciones laborales de tranquilidad, de satisfacción de problemas, de todo un poco, hay que lograr que el trabajador adopte una posición constructiva, de aporte de ideas. Hay que debatir con el trabajador hacia dónde va la intendencia y qué necesita de cada uno de ellos, ¿tá? Y lo vuelvo a decir, siempre sabiendo que la toma de decisiones está en quien fue electo para eso. Jamás podemos pasarle por arriba a la democracia y a lo que es lo que la gente votó, pero sí generar las condiciones. Y lo vuelvo a decir, durante muchos años el sistema de gestión estaba basado en un líder carismático, autoritario e impune a cada cosa que hiciera. Y el mundo descubrió que es mucho más valioso tratar de que cada uno aporte su conocimiento, uh-huh, su compromiso, su buena disposición a hacer las cosas, de que cada uno de los que trabaja en un colectivo empresarial, municipal o intendencia o del Estado, es mucho más productivo eso. Y eso hoy por hoy no lo discute nadie. En buena medida Japón, ¿saben por qué logró el crecimiento que logró? Tan explosivo. Un 30-35% se debió a la utilización de tecnologías duras, robots, maquinaria, bueno, biotecnología, lo que sea. Pero un 65% se debió a que desarrollaron y perfeccionaron los sistemas de calidad total y sistemas que tratan de apuntar a aprovechar la capacidad, la confortabilidad del trabajador en su lugar de trabajo y que aporte lo máximo posible. Bien. Por lo tanto, vamos a intentar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr cumplir las condiciones de trabajo y luego que el trabajador en sí contribuya a ese proceso de entender que cada cosa que hace un funcionario municipal, que no debe ser un funcionario municipal, debe ser un servidor municipal, debe estar pensando en el ciudadano.
Acá voy a citarlo a Martínez, ¿no? Porque una de las cosas que ha dicho Martínez es que va a buscar criterios de experiencia e
idoneidad
primero, para los cargos. Idoneidad.
Primero idoneidad.
Bien. Lo cito, ¿no? Uno va a tratar de buscar ciertos equilibrios, pero no van a ser de acuerdo a los sectores. Hay que tener idoneidad básica para el cargo y capacidad de trabajar en equipo.
Segundo.
Desde hace 25 años que el Frente no elige y en tercero, base a la idoneidad, ¿no?
No sé.
Y pues, pero entonces no es ninguna novedad, Martín.
No.
Pero si usted me está diciendo, voy a elegir criterios de idoneidad.
Déjame terminar.
Yo entiendo, esta persona es candidato del Frente Amplio. Hace 25 años que se eligieron criterios de no idoneidad para los cargos.
Los auriculares, así la hago entrevista a él.
Está bueno, pero digo, si es una novedad, ¿no? Si Martínez plantea esto como es una novedad, ¿no? Yo voy a apostar a la idoneidad y no a los sectores. Entonces, 25 años que el Frente no está apostando a la idoneidad. Por eso es una novedad y Martínez comenta que va a apostar a eso, ¿o no?
¿Terminaste?
Terminé.
Viste que soy muy respetuoso, dejo hablar. Sí. Espero que termines de hablar. No, yo lo dije que durante 25 años no se han aplicado. Me queda claro que en los últimos periodos ha habido más un criterio de, y aparte hay gente que lo sostiene y yo la respeto, que es más importante tener representatividad equilibrada de los sectores, más o menos de acuerdo a los votos, y que otros aspectos. Yo digo que no, que nadie me vote pensando que yo voy a respetar cuotas políticas ni repartir en base a los votos.
¿En los últimos periodos son los últimos dos? ¿Erlich Olivera?
Queda claro que últimamente no se ha hecho. Si vos mirás la integración, ha sido más sobre esas características. Ahora bien, yo creo que no, que voy a elegir, lo he dicho, voy a elegir mi equipo como. Primero, idoneidad, es tener cierta experiencia en la gestión. Si además conocía el tema específicamente, que tampoco es tan fácil, ¿no? Los temas de intendencia, algunos son muy particulares. Mejor, primer tema. Segundo, trabajo en equipo. También, creo que es objetivo, que hay gente que es brillante, pero es imposible trabajar en equipo. Y como vamos a tratar de involucrar a toda la intendencia, y empezando por el equipo de dirección, pero también a todos los trabajadores, pero primero el equipo de dirección, en objetivos colectivos y objetivos por área, pero vinculados a un plan global, tenés que tener gente que esté dispuesto, como yo digo en broma, con los espartanos, ¿te acordás? O sea, que con su escudo se tapaban la mitad de su cuerpo y la mitad del compañero. O sea, gente que tenga mentalidad de no voy a cuidar mi chakra, sino que voy a cuidar que se cumpla el objetivo final.
Pero más...
Tercero, tener el alma, que es una cosa... Yo lo defino así, o sea, también hay gente que puede haber, yo lo he visto en la vida, y es un prueba hasta personal o de forma de ver las cosas, que desde un escritorio elabora toda la teoría y esto es así, punto, ¿no? Y a veces le falta interactuar con los actores, o sea, y estoy convencido que cualquier aspecto de la vida uno puede tener buenas ideas. Hay que después ir a hablar con los que van a ser, de alguna forma, los usuarios, o van a ser los proveedores, o van a ser los que estén vinculados a un tema, escuchar a todos los que están involucrados, de forma de poder ver los puntos de vista para aportar elementos que de repente uno jamás en tu vida, lo dije en tu vida nada más, uh-huh. en tu vida se le podía, te podría haber ocurrido, porque hay cosas que son muy particulares de acuerdo a donde tú estés sentado. Lo comparo con una herramienta de gestión que se llama el diagnóstico 360, que es justamente eso. Te paras en un lugar, hablas con el que hace la tarea, con el que le provee elementos para que haga la tarea, con el que recibe los resultados de la tarea que hace, con los que trabajan en seguridad, en limpieza, los transversales, de forma de lograr un compromiso y una visión que no sea unidireccional, sino que permita minimizar las posibilidades de errores. A eso es lo que yo digo que es. Ese va a ser el criterio. Que es cierto que ha habido últimamente una predominancia de más que nada, bueno, tal sector tiene tanto, dice, sí, pero también lo que yo digo que yo no voy a hacer eso.
Pero Martínez, mirá, el año 2011 estuvo Martínez en este mismo estudio hablando con nosotros, y cuando se le mencionó este mismo tema, dijo que había que tener en cuenta la gestión, pero también había que tener en cuenta aspectos vinculados a la proporcionalidad de la votación de los sectores para, de alguna forma,
tener apoyo.
Tener apoyos.
No soy ciego, no soy ciego a las realidades, ¿no? Uh-huh. Pero no va a ser, o sea, el criterio fundamental va a ser eso, porque pues también que implica, de repente te pasa una lista, ¿está? Y un sector político, de repente, tú sabes que hay un compañero que no está en esa lista y, sin embargo, ese sector político puede servir. Uh-huh. Y viene a buscar a ese compañero. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque no me importa que el sector lo haya propuesto o no. Y de repente lo propone porque, no sé, porque no tiene ganas o porque está en ese periodo con uno, no me importa. Sí. Pero lo importante es cumplir las tres condiciones. Si no cumple las tres condiciones, no puedes estar en el equipo.
Una cortita, ¿conoces a Ricky Musso? El músico Ricky Musso, ex Cuarteto de Nos.
Sí, sí, trabaja en ANCAP.
Es el hermano,
claro.
Es ingeniero. Tiene una canción que se llama Se acabó lo que se daba, que en un momento dice: hoy vivir a reglamento es lo máximo aspirar, y bucear en la basura ya es un trabajo formal.
Está bueno eso.
Y bucear en la basura ya es un trabajo formal, ¿no? En 25 años de gobierno del Frente Amplio se logró eso, institucionalizar o formalizar a los trabajadores de recolección de residuos que estaban por fuera de el marco legal. ¿No era la aspiración original del Frente Amplio o la izquierda erradicar ese trabajo y no formalizarlo?
Hace 25 años había, ¿cuánto era? 300, ¿no? Basurales endémicos, ¿no? Hace 25 años se trabajaba con camiones que eran de la época de, creo que cuando Ford empezó a hacer la Forte, ¿no? Hace 25 años había unas cuantas realidades diferentes. A veces se usa, está bien, ustedes lo usan porque además es fácil. 25 años es una cosa continua, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en 25 años, cuando uno hace un repaso, la Intendencia hizo muchísimas cosas. Ahora bien, faltan cosas por hacer. ¿Ha habido errores? Bueno, lo que se trata es de eso. La visión de mirar siempre para atrás, sinceramente. Para atrás hay que mirar para atrás solo para entender en qué me equivoqué. ¿Tá?
Pero mirando hacia adelante, ¿no? Yo quiero mirar para adelante. No, Martínez quiere que la gente bucee en la basura o que salga de ese trabajo.
Pero ya te lo dije, cuando hablaba de que quiero plantas preclasificadoras, donde los trabajadores recolectores tengan trabajo formal ahí, tengan su ropa de protección, sus guantes, trabajen bajo techo en condiciones dignas y además se puedan bañar antes de irse y cumplan un horario y tengan un salario, me parece que ya contesté. Claro. No, yo no estoy de acuerdo con que se. Me parece que una persona esté como lo dice bien Musso, buceando en la basura. Me parece indigno que nadie izquierda pueda defender que una persona esté metida de cabeza dentro de un tacho de basura. Me parece un riesgo de todo punto de vista. No, me parece indigno.
Martínez.
No porque después vos, es lo mismo si tú estás trabajando frente a una cinta transportadora donde viene la basura, tienes guantes y separas el vidrio por un lado, va un tacho, separas el plástico por otro tacho, separas, bueno, son varios trabajadores, no es el mismo, ¿no? Separas después por otro lado los metales y por otro lado los plásticos. Chao. Entonces es mucho más humano, racional, y de repente si queda un grupo de gente que no de los clasificadores actuales que no entra dentro de eso, habrá que hacer políticas del MIDES, educar a la gente, generar alternativas laborales. Yo he escuchado y hay algunos sectores empresariales con algunas ideas interesantes que ya está diciendo, mire que sobra gente, me interesa, quiero contribuir de esta forma. Bueno, vamos arriba,
Martínez. Esto es mi opinión. La Intendencia se define entre Martínez y Topolanqui. ¿Por qué tengo que votar a Martínez?
Yo lo he dicho 3.000 veces, lo digo 3.000 una. No me gusta compararme con nadie. No me parece con compañeros, menos que menos. Lo que me parece es que yo digo lo que yo voy a hacer y la gente conocerá, las que quieran, mi trayectoria. La gente, creo en la inteligencia de la gente y lo que decida la gente. Y si elige por otro es porque, bueno, sus valoraciones le dieron para que eligiera a Lucía, eligiera a Virginia o a quien sea. Y también si elige a alguien de la concertación, lo voy a respetar, ¿no? Está en la etapa del libro, respetar las reglas del juego democrático.
Y yo hubiera dicho, porque soy el mejor intendente que va a tener Montevideo.
Yo lo que sí estoy convencido que quiero ser intendente, me he venido preparando y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien. Pero eso cada uno lo valorará.
Bien. Daniel Martínez, muchas gracias, ¿no? Y no, hay mucha gente que escribe, vos, que lo están apretando, lo están no sé qué, no sé cuánto. Ah,
todo bien.
Primero que va a ser así con todos los candidatos, ¿no? Es decir, como montevideano vamos a exigirle lo mismo a Lucía Topolanqui, a Virginia Cardoso,
a Garcé,
a Garcé,
a Novik,
a Lucio Cáceres,
a Novik, y a Rachetti.
Pero Rachetti, el nuevo Rachetti, el Alexander.
No, claro, porque Rachetti va a ser el candidato del partido.
Ah, no sabía Martínez.
Ah, ¿te estás enterando?
Ah, no, me estoy enterando.
Ricardo Rachetti.
Ah, mirá. ¿Cómo lo ves a Rachetti? No sé si es un chiste o no, Martínez, todavía. Avisamos.
No sé, de repente. Conozco varios Rachetti.
Es el sobrino de Rachetti, de Oscar Rachetti.
Sí, puf.
Intendente de la dictadura.
Previo a la dictadura y después.
Previo y
después durante, exactamente. Vamos arriba, ¿no? ¿No? Está todo bien, cada uno tiene libertad de generar.
¿Debate, Martínez?
Sí, es necesario, sí.
Sí, bien, pero perdón. ¿Batida suena tremendo o no? No, pero en serio.
Le damos. Lo que sí,
comprometo ahora.
Parejo. Lo que hizo Andebu, 8 pegándole a un candidato, no. Eso,
con un Garcé.
¿Eh?
Con un Garcé.
Sí, ningún problema. Sí, con Garcé, aparte, convivimos y compartimos. Él como comisionado.
Cárcel.
Y yo como. Claro, no, eso puede haber sido, ¿verdad? Yo soy presidente de la Comisión de Seguimiento Carcelario. Sí. Llevo 2 años y medio en esa labor y la verdad que trabajé muy bien con aquel, ¿por qué no vamos a debatir? Hubieran debatido con Ney, tuerto y defensor, así, de pelado y defensor, así que, ¿qué problema va a tener? Compartimos CAFO, el presidente y el secretario CAFO, también 2 años, así que, ningún problema. Mientras haya respeto y tolerancia, si se vuelve un circo, disculpen muchachos.
¿Abandone la Fundación Wiener si
sale independiente? Creo que sí, porque, digo, si bien uno, con mucho gusto ha trabajado y colaborado con esa fundación que hace un gran trabajo social, no da el tiempo para todo.
¿Lo quiso convertir al Islam, Ríos? No.
Difícil, ¿no?
Gracias.